María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo, qué tal, hombre? No, ¿qué tal, mujer? ¿Cómo estamos?
Estamos encantados de estar aquí otra vez y deseando celebrar el año.
Y está ahí, ¿eh? Omar, buenas.
Buenas.
¿También bien?
Sí, bien, bien.
Estamos ya con un porque iba a decir con un pie, no, con más de medio cuerpo ya en el 2021, ¿eh?
La verdad que sí.
Yo siempre digo que muy mal se tiene que dar el 21 para que no mejore un poco el 20.
Sí, yo creo que a poco que el 21 se esfuerce. A poco que se esfuerce va a superar el 20.
Pero vamos. Oye, comentaba antes que teníamos una pregunta de una escuchante. Digo de una, ¿por qué digo de una? Ah, sí, pues se llama María, claro. Estaba mirando ya porque digo yo de una y no de uno. Sí, se llama María. Que nos dice así: buenas tardes, me gustaría preguntarle a María José. Soy una persona de paso de los 50 años que tiene artrosis y los huesos algo débiles. ¿Qué me aconsejaría para ello? ¿A nivel alimentación y o deporte?
Uy, es una pregunta muy amplia, pero muy común, muy común. Pues lo primero y lo más recurrido se diría incrementar, o bueno, que no falte nunca en la dieta el aporte de calcio. Cuando se dice calcio, todo el mundo se va a pensar en los lácteos, claro, que desde luego tienen calcio, sí, pero no es cuestión de comer yogures y yogures y yogures y vasos de leche, como a veces hace muchas personas. Entonces me gustaría, por ejemplo, aportarle también que puede encontrar calcio en muchas cosas, como en algunos pescados y mariscos, como sardinas, como el salmón, como verduras, predominantemente las de hoja verde, como las espinacas. Ese tipo de alimentos también son muy ricos en calcio. Por otra parte, aprovechando que estamos en invierno, para que la gente que nos escucha se apunte alguna cosilla más, el calcio, la vitamina D es una de las principales implicadas en la asimilación de ese calcio. Por tanto, un déficit en vitamina D también puede suponer un problema a nivel del organismo, y no solo porque no se tome el suficiente calcio, sino porque no se esté asimilando bien. Vitamina D, a tomar el sol. La solución más fácil sería tomar el sol. Como ahora mismo estamos como estamos, si nos encontráramos en una analítica, por ejemplo, con un déficit en este aspecto, existirían suplementos. También se puede suplementar sin ningún problema.
Bueno, pues ya sabes, calcio. ¿Y en cuanto a deporte?
Aquí voy a romper una lanza que seguro que mucha gente me ha escuchado y a los que no lo han oído nunca les va a sonar raro. Antiguamente, cuando una persona, sobre todo de 50, 60 en adelante, con ya principios de osteoporosis, de artrosis, bueno, de cualquier tipo de enfermedad degenerativa, y sobre todo que implique la disminución de la densidad ósea. La osteoporosis no es más que la densidad ósea en el hueso. El médico de cabecera les solía mandar a nadar. Nadar, ¿no? Todos hemos escuchado, vaya usted a la piscina y a nadar, ¿verdad?
Es el mejor ejercicio que se puede realizar.
Bueno, pues el ejercicio de natación, que es muy bueno, muy completo, por supuesto, pero en este caso, al hacer una actividad física en un medio en el que no se necesita, o sea, en un medio de flotación, en el que no necesita ejercer fuerza al cuerpo, sino que va flotando, la natación, lejos de incrementar esa densidad ósea, la disminuye. Con lo cual, una persona con principios o con cierta patología de osteoporosis, lo que debe hacer es ejercicio de fuerza, que es lo que realmente le va a incrementar esa densidad ósea que está perdiendo.
Pongo un ejemplo de ejercicio de fuerza.
Todo lo que tenga que ver con tonificación. No hablamos del culturismo, pero sí de tonificar unas gomas, unas pesitas, unas clases de cualquier cosa que implique, pues eso, tonificar a nivel muscular. Bueno, no nadar, como se ha dicho toda la vida.
Que también, pero vamos.
Que también, que como actividad cardiovascular también está muy bien, pero como quien sale a correr. Pero es que en concreto, el cuerpo tener que trabajar en el agua, para que la gente lo entienda muy fácil, el peso en el agua nos estorba, ¿verdad? Entonces el cuerpo empieza a decir, bueno, pues para ser más eficientes en el agua, lo que necesitamos es disminuir esta densidad, que el cuerpo sea más ligero. Entonces, lejos de incrementar la densidad ósea, hace todo lo contrario.
En mí debe ocurrirle algo raro porque yo voy para el fondo.
Tendrás mucha densidad, o sea.
Debe ser eso.
Van a ir para ahí los tiros.
Y para añadir un poco más, bueno, el tema de la osteoporosis y artrosis, evitar un abuso de alimentos de carnes rojas, de todo aquello que te suba el ácido úrico y... Incluso una dieta alta en proteínas ayuda a la...
Alta en proteínas,
a la osteoporosis, sí, porque disminuye la absorción de calcio. Entonces, hay que regular un poco todo la comida, no es solo... no es solo decir, ala, quito esto y ya está, o tomo unas vitaminas y ya está. Hay que una dieta variada.
O sea, que eso va, se tiene que convertir en esos amigos tuyos vegetarianos.
Sí, un poco por ahí, pero no tanto.
Ya no digo veganos, digo vegetarianos.
Nada, si en definitiva cualquier persona que tenga una patología, lo que tienes que llevar una dieta correcta, equilibrada, pero sobre todo preparada por... por un profesional y específicamente para ellos.
Claro.
En cuanto la gente nota falta de calcio, ya está. Compramos yogures en cantidades industriales.
Claro, es que sabes lo que siempre nos han inculcado desde bien pequeñitos, ¿no? El calcio, pues la leche. Ahora voy a hacerte una pregunta, o voy a haceros una pregunta que me vais a matar. Esos productos que no son leche, que no son lácteos, pues puede ser soja, o puede ser arroz, o puede ser avena, que pone enriquecido en calcio. ¿Eso es cierto?
Eso es mucho marketing, igual que la leche sin lactosa o cuando te ponen bajo en azúcares no, trae los azúcares que tiene el producto, igual que cuando te ponen la leche sin lactosa prácticamente no existe, lo que hacen es añadir lactasa, que es la enzima que hace que digieras mejor la lactosa, pero no pueden separar la lactosa de la leche como tal. Entonces, lo otro igual, enriquecido en calcio. Es como, yo te puedo poner el ejemplo de X marca de harina que te pone hidrolizado. No, es que según la OMS o quien lo regule, en este caso, de hidrolizado igual te lleva un 2%. Y ese porcentaje mínimo para poder decir que esa materia está hidrolizada. Pues esto pasa igual, enriquecido con calcio. Igual le han echado un 2% de calcio que tú no vas a notar ese calcio que han añadido.
Mira, a raíz de esto que está comentando Omar, se me ocurre otro ejemplo, y este le va a llegar al alma a todo el mundo. En estos productos que le estaba indicando, que a veces nos ponen las etiquetas sin azúcar...
Añadido, pues sin azúcar añadido, a mí me confunde mucho,
sin azúcar añadido quiere decir que contiene los básicos propios del alimento que sea en cuestión, pero a veces te pone sin azúcar. O cero azúcar.
Cero azúcar, sí.
Cuando ponen cero azúcar, y esto no me lo estoy inventando yo, esto está arreglado legalmente, cuando ponen cero azúcar con Z, tiene truco.
Anda.
Cuando pone cero azúcar con C, es la palabra legal. Se supone, la ley indica, otra cosa es lo que luego se haga, pero la ley indica a la hora de regularlo que el producto que indique cero con C, que es como la propia palabra en castellano, sí es cero calorías. El producto que lo ponga con Z... cumple esta norma que estaba indicando Omar. Por ejemplo, para que se nos entienda, una mermelada. Uh-huh. Una mermelada relativamente baja en calorías, pues cada producto tiene unos mínimos de estándar. Si esa mermelada no llega a unos porcentajes X de azúcar que indique la normativa, se le permite que ponga cero, cuando realmente no es cero ese producto. Entonces es cuando vemos que pone cero con Z.
Me está viniendo a la cabeza una conocidísima marca de bebida.
Sí. Mira, en ese caso no la quiero defender, pero
cero con Z
y seguramente tengo un mínimo aporte, pero bueno, es muy pequeñito, seguro.
O sea que eso, ojo
a ver, lo digo así entre dientes, me riéndome porque soy la primera que la consumo, desgraciadamente.
Ah, vaya.
Y la he consumido hasta a veces periodos bastante avanzados en la preparación y no me... Vamos a usar la palabra que usa todo el mundo. No, me engorda. Pero bueno.
Que por cierto, yo la he reñido unas cuantas veces porque produce osteoporosis.
Sí.
¿Ah, sí?
Un abuso de estos refrescos por el contenido en fosfatos producen a la larga osteoporosis.
Y ojo, porque además crean adicción, ¿eh? Es facilísimo.
Totalmente. Sobre todo los que llevan azúcar, vamos.
Sí.
Todos.
Yo en ese aspecto sí que ahí no caigo. Ahí no caigo. Bueno, pues repito, fíjense ustedes esto que acaba de decir ahora María José, la Z y la C. Ojo, que yo particularmente no lo sabía y ahora, vamos, tendré absolutamente atención de si ponen cero con Z o lo ponen con C. Si lo ponen con Z, ya saben ustedes que es mentirijilla.
¿Puede ser relativamente cierto o no?
Así que ya lo saben. Bueno, más cositas que tengamos para hoy.
Mira, yo creo que hoy habíamos pensado terminar un año de una forma especial. Entonces nos hemos preparado un programa de mitos. ¿Verdad-mentira?
Eso está bien.
Vamos a jugar un poco al verdad-mentira. Y hemos buscado y hemos pensado un montón todas estas frases que a todos se les pasa por la cabeza. Una, ¿El pan engorda? Esta es la pregunta. ¿Pero el pan es verdad que engorda? ¿El pan después de las 6 de la tarde? ¿El pan?
No, el que engorda eres tú, el pan no.
Aparte, el pan es un hidrato de carbono bueno y saludable, siempre y cuando sea de calidad, obviamente, uh-huh. Igual que o similar al arroz o a la pasta. Otra cosa es que te puedas permitir comer ese pan a partir de X hora o que no. Y ponemos un ejemplo. Si una persona ha hecho la mayor parte de su actividad diaria por la mañana, llega a la tarde, se sienta en una silla, merienda, cena, sigue en la misma silla barra sofá y a continuación de cenar va para la cama, obviamente su gasto, ese cero con C redondo. Por tanto, si se cena un montón de pan, no es que le vaya a engordar el pan, es que le engorda ese exceso de calorías respecto a su gasto.
Está claro.
Sin embargo, ¿cuánta gente hay que cena, tiene turnos de noche, o ha venido de entrenar, o va a entrenar a continuación, o por supuesto que esa persona sí se podría permitir comer, digamos, más pan, pero también más de otras cosas, sin que le engorde, entre comillas? Entonces, no es que el pan esté prohibido. De hecho, todos nuestros clientes pueden dar fe que tienen pan. Tienen pan en sus planes alimenticios.
De hecho, cuando dicen eso, yo siempre recuerdo una anécdota de una vez que vi una foto de los mineros bajando a la mina, igual hablo del año 30, con pan y agua. Y digo yo, no engorda, mira cómo están, que estaban todos en los huesos.
Es verdad, es cierto. cierto.
Nada, era obvio que su gasto calórico era superior que lo que ingerían.
Está claro que sí. Oye, yo, entrando en este del tema del pan, tú has dicho pan de calidad. Y aquí me voy a meterme en un charco importante. Ese pan que se compra en los supers, que dicen baguette y tal, que a los 7 minutos de haberlo abierto o comido y tal, se pone duro.
Ahí está la diferencia.
Esto es. Ahí te creí yo.
En el pan que está inflado para que aguante bonito y precioso 5 minutos, o el pan de verdad, o el de toda la vida,
de
o
la
el
panadería.
Pan elaborado con harinas de calidad, o harinas de centeno, de espeltas, que no llevan X aditivos, que llevan los de... No me quiero meter con ningún supermercado, pero estas barras de pan, que son tan bonitas, se hinchan y a los 5 minutos no...
No hay quien le meta el diente.
Nada. Y podemos incluso extenderlo un poco más, porque un efecto similar al del pan ocurre con la fruta. No es lo mismo quien se puede tomar, vamos a poner una fruta relativamente calórica, un plátano, por la mañana, cuando está desarrollando su actividad, su trabajo, su deporte, lo que sea, que obviamente tiene un gasto importante y tiene una actividad y un movimiento importante, que cenar un plátano de postre a las 11 de la noche. Obviamente ahí ese aporte de calorías puede ser más alto de lo que necesite. Por tanto, nos vamos a ir a la cama con más comida de la que necesitaríamos.
Vamos, perdón, mal. No. Vamos a por más preguntas.
Más preguntas. Por ejemplo, una que nos surgió esta semana. Los alimentos que no contienen gluten engordan menos. Y esto nos lo dicen muy a menudo. No, yo es que como sin gluten. Lo mismo que con la leche. Cuando les digo, bueno, cuidado con la leche tiene azúcar. Pero es que es sin lactosa. Ya, me da igual. Entonces, lo mismo ocurre con el gluten. Los alimentos que tienen... o que no tienen, perdón, gluten. A ver, el gluten no es más que una proteína que se encuentra principalmente en el trigo.
Que es buena en principio, ¿no?
La gente que es intolerante al gluten, efectivamente, lo único que les ocurre, digamos, es que esos productos les sientan mal.
Claro.
Porque esas vellosidades intestinales que absorben ese nutriente, en su caso, no funcionan como deben funcionar. Si eliminan el gluten, ya está. Toleran los alimentos y no hay ningún problema. Cuando una persona está pendiente o se le acaba de diagnosticar por celiaquía, lo más habitual es que pierda peso. Pero no es que pierda peso porque quite el gluten, sino que pierda peso como fruto de unos trastornos alimenticios, de cosas que le estaban sentando mal o no. Un producto que no tiene gluten es un producto exactamente igual que uno normal. Y es más, voy a ser más mala. Los productos que no llevan gluten, igual que los de sin azúcar, a veces es cierto que pueden perder cierto sabor tan atractivo. Entonces pueden ser, no es que sea siempre así, pero podrían ser incluso peores por tener que estar enriquecidos con azúcares y con grasas para darles ese sabor atractivo.
Los que no llevan gluten.
O sea que se queden, nos quedamos con el concepto de que un alimento sin gluten es exactamente igual que un alimento con gluten. Incluso, a veces, podría ser incluso
mejor.
No, incluso más estar, eso es, estar enmascarado para querer darle un sabor atractivo.
Correcto, o sea, que utilicen productos sin gluten aquellas personas que sean intolerantes al gluten. Los demás comamos todos con gluten.
Sí, pero ojo, hay que añadir aquí, yo, como bueno, como todos sabéis, nosotros tenemos inspecciones de sanidad. Uh-huh. Y yo una vez lo hablaba con la chica de la inspección, una harina de arroz que yo tenía en la tienda, pone... puede contener trazas de gluten, frutos secos, etcétera. Digo, vamos a ver, como una harina de arroz, y me dice ella, muy sencillo, la posibilidad de que en esa harina haya trazas de gluten puede ser de una cada 10 millones, por decirte algo. Porque esa, tiene que coincidir que esa máquina antes de esa harina de arroz haya fabricado otra harina, que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente para ponerte el sello de libre de gluten, hay que pagar un canon, que ese canon es el que luego repercute la marca en el consumidor. Esa harina de arroz es prácticamente imposible que tenga gluten, claro. Pero te ponen el sello y, como todos sabemos, el que pone ese sello se enriquece tal, y al final el que lo paga es el consumidor. Pero estás comiendo un producto que es prácticamente imposible que tenga nada de gluten. Y como ese ejemplo que te acabo de poner, hay cientos. Un embutido...
No, incluso los chocolates, lo ves muchas veces, tienen trazas de no sé qué.
Uh-huh. O un embutido, mismamente. Yo a veces veo un paquete de jamón. Puede contener trazas de gluten. La única diferencia de ese jamón a otro es que han limpiado la máquina para cortar ese jamón. Que no te garantizan que antes hayan cortado lomo, que hayan cortado... o una barra de pan. Uh-huh. Entonces, ese caso sí podría tener, pero es
muy dificilísimo,
claro. Tan mínima... Uh-huh. Lo que pasa es que poner ese sello de sin gluten...
lleva un incremento del precio.
Producto...
Claro, porque supone que quien utiliza esa máquina normalmente la limpia bien.
Exacto.
Pero claro, para curarse en salud ponen aquello de... puede que lleve trazas, y además así pueden incrementar aquel otro sello que dice que seguro que no lleva.
Eso es.
Más cosas.
Otra, similar, pero también muy, muy frecuente. Los alimentos integrales engordan menos. Mentira. Un alimento integral tiene exactamente las mismas calorías. La única diferencia con un alimento normal, esté hablando de arroz, de pastas, de pan, me da igual, es que debería, y ahora vamos a explicar, debería llevar más fibra o más micronutrientes. Hasta ahí es cierto. Desgraciadamente, hoy en día... como nos podemos fiar relativamente poco de las marcas, hay que cogerlo con pinzas. Nos están vendiendo muchos panes, pastas o arroces con ese sello de integral. La gente se tira a ellos, cuando recuerdo que únicamente lo que llevan en mayor cantidad es la fibra, y no es ni siquiera así. De hecho, hace poco se emitió un programa de Chicote, creo que era, desmintiendo todo esto, y se dedicaba a ir panadería a panadería analizando esos panes o integrales o de masa madre, y se demostró que en un porcentaje altísimo no era así, ni siquiera eran integrales, ni siquiera era de masa madre. ¿Qué vuelve a ocurrir? Que le ponemos el sello de integral, incrementamos el producto, el consumidor lo paga y nos enriquecemos, cuando realmente un pan o un alimento integral debería llevar más fibra que el normal. Pero nada más, y en muchos casos no se está cumpliendo.
Se supone que se digeriría mejor, ¿no?
Y que nos ayudaría, eso es, nos ayudaría más a nosotros.
Al tránsito intestinal.
Entre otras cosas, sí, pero no se cumple en la mayoría de las ocasiones.
Sí, bueno, esto al final es lo de siempre, es la ley de la oferta y la demanda. Es como lo que decía antes, la moda ahora del gluten, que al final, yo cuando la gente me pregunta... siempre le digo, es que no es bueno tampoco quitar todo el gluten. Al final, cuanto más evitas un producto, más intolerancia generas todo tu cuerpo.
Claro.
Pero pasa que la gente tiene esa psicosis de... Es que ahora, qué casualidad, como digo yo, que en la época de mi abuelo nadie era intolerante al gluten ni celíaco, y ahora el 90% de la gente... A mí me sienta mal la leche, me sienta mal...
Sí, eso es rarito. eso sí que es verdad. Qué raro, que a veces va por modas y bueno, pues no sé lo que pasará. Pero bueno, ojo al tema del integral, que además en marcas envasadas, vaya, pero en pan es imposible detectar nada, porque te dicen que es integral y tú dices, pues amén, pues era.
Efectivamente, en un pan que han elaborado en una panadería no hay forma, salvo que te lo lleves a un laboratorio.
Claro, claro, hombre.
Sería muy complejo para cualquier persona.
Pero no puedes detectar nada.
No hay manera. No hay manera.
Lo mejor hacerlo tú en casa, que se puso tan de moda durante el confinamiento.
Sí, pero eso tiene que ser, yo no se me ocurrió hacer, pero eso tiene que ser un horror, ¿no? Hacer un pan en casa.
Yo hice uno. Y no duró ni dos días.
¿Pero duró porque se comió rápido?
Porque estaba muy rico.
Ah, pero es un coñazo hacer un pan en casa, ¿no?
Es un coñazo en tiempo. Bueno, espera.
Y tienes que tener un horno adecuado, supongo.
Claro, no, voy a matizar. Una panificadora de estas que vendo hoy en día en cualquier sitio, le echas ahí todo para adentro y en, no sé, eso sí, tarda bastante. Pero no sé, si tardó dos, tres horas, allí salió un rectángulo de pan que vamos... Insisto, nos duró muy poco. Y ese no, sí era bueno.
Ese era, estaba elaborado con masa madre seguramente.
Y con harinas todo. De calidad, que es lo importante.
Y el sabor incluso, con sal, nada más, ¿no?
Sí, nada, sal, no recuerdo exactamente. Llevaría, imagino, algo de levadura, incluso quizá algo de aceite de oliva y ya está. Nada,
pero riquísimo.
Nada más añadido, estaba muy rico.
No dio tiempo a ponerse duro.
No. Se terminó antes de tiempo. Se terminó antes de lo que debería.
Vaya por Dios. Bueno, el caso es que estaba bueno, eso es lo importante. Última cosa ya, porque nos vamos.
Venga, ponemos una
muy rápido.
Más, una más muy rápida que está en muchas, muchas páginas webs. El café y la celulitis. ¿Hasta qué punto el café o las infusiones tienen relación con la celulitis? Lo resumo. Desde mi punto de vista y mi experiencia profesional y formación, la celulitis tiene que ver con tres factores. Con la genética, que por supuesto influye, con una mala alimentación o con una falta de actividad física. Punto y final. Porque tomes un poco más o menos de café, no vas a ver un incremento de la celulitis, vamos, asustante. Sí, sin embargo, con una alimentación que no es la correcta, con falta de actividad física o con muy, muy mala genética, pues sí, que son los tres factores que principalmente afectan en la celulitis.
Bueno, vamos, recordar dónde está, María José, tu consulta.
Mi consulta la tenemos en Oviedo. Para seguirme en redes o página web, MJ García Fitness.
¿Y Omar, Invictus?
La tienda está en Mieres, en la calle Renero García, y en las redes Invictus Sport Bayocuce.
Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, les voy a dar un teléfono. Rápidamente, apunten, anoten, les doy 15 segundos para que cojan un lápiz o un bolígrafo. Ya, es el 616169829. 616169829. Cualquier pregunta que quieran hacer para el próximo jueves, que Dios mediante estarán, no sé si el jueves es fiesta o no es fiesta, el próximo jueves, no mañana, sino el jueves de la semana que viene. Yo creo que es un día hábil, ¿no? Sí,
sí.
Sí, pues el jueves de la semana que viene pueden hacer ustedes preguntas a María José y Omar en el 616169829. Que paséis una feliz noche vieja y un estupendo año nuevo, amigos.
Igualmente.
Venga, hasta luego.